La realidad se escucha en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Bueno, así escuchábamos las noticias junto a Radio Nacional Buenos Aires cuando lo interrumpíamos a Omar, que estaba relatándonos precisamente sobre su origen y también contarle un poco a nuestra audiencia que Omar estuvo en la Guerra de Malvinas en el año 1982. Omar ya estaba incorporado en las filas del ejército como músico, sí, en la banda.
Exactamente, yo estaba en la banda del Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento Chubut. Uh-huh. Era cabo primero músico y bueno, yo llegué ahí en el fines del 80, o sea que estuve 81 y ya a principios del 82, bueno, me tocó ir a Malvinas. Pero yo quería decirte algo antes, sí, de continuar con esto, porque estábamos hablando de Andrea y todo lo que sí. Ellos son los que realmente nos acarician, digo yo, el alma de nuestros caídos y el corazón de los veteranos de guerra que estamos hoy, seguimos vivos, ¿no? Y mantienen viva también, valga la redundancia, la llama de Malvinas. Son los grandes malvineros, son los grandes luchadores, porque la guerra no termina después del conflicto, sino que continúa. Sí. Distinto tipo de guerra que tenemos, guerra interior, y el tema del olvido y otras cosas más, que ellos hacen que eso. Eso es, como yo siempre digo, destruir el arma letal que es el olvido, que muchos veteranos de guerra se nos fueron a raíz de eso. Así que agradecerles profundamente a ellas y a todos sus compañeros. Y bueno, y hoy también voy a tener el honor de encontrarme con veteranos de guerra acá de Neuquén. Y bueno, y con músicos por el Día de la Música.
Por el Día de la Música.
El Día Universal de la Música. Que esa música, disculpame, ¿no?
Sí.
Nos acompaña en todo momento, ¿sí? En momentos de alegría, de tristeza. Por eso yo digo que con esta trompeta al Malvinas, vos podías, en un día, una mezcla de emociones, porque un momento de tristeza, un minuto de silencio por la caída de un compañero nuestro que había que tocar, o una día de gloria como fue el 2 de abril, cuando recuperamos la Malvinas. Yo estuve desde el 2 de abril, que el 25 de Infantería fue el primer regimiento del ejército que llega a Malvinas, hasta la finalización del conflicto.
Bueno, y contanos cómo fuiste elegido para ir precisamente en ese día tan particular y especial para la historia argentina,
cómo,
porque, digamos, has quedado grabado en la historia argentina.
Sí, me hubiese tocado a mí, me tocó a mí, pero hubiese te podido tocar a cualquier otra persona, cualquier otro músico, ¿no? Supuestamente tenía que ir uno de una jerarquía más alta, pero bueno, por una cosa u otra no podía ir, o que tenía otros problemas, según me cuentan eso, pero bueno, pero no quiero caer en esos detalles que no, me parece que no son importantes. Me dicen los fines de marzo, no me acuerdo si a partir del 30 y todo eso, que me preparara así con equipaje y todo, porque tenía que ir a un ejercicio con el regimiento. Entonces nos preparábamos, ¿no? Llegó el 31 de marzo, seguíamos preparados, esperando la orden de salir, de partir hacia
algún lugar.
Hacia lugar, hacia un ejercicio, ¿sí? En un campo, como un simulacro de cómo se prepara uno como para. Y bueno, cuando llega el 1 de abril, bueno, nos dijeron que teníamos que salir hacia el regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, y ahí vamos a estar, y bueno. Y vamos a esperar nuevas órdenes. Y bueno, partimos el 1 de abril hacia Comodoro Rivadavia, que está más, sí, en la zona costera, digamos, de lo que es el mar argentino, y que está a unos 120, 150 kilómetros más o menos de Sarmiento Chubut, que Sarmiento Chubut más en el centro.
Sí.
Sí, de hecho. Y bueno, esperamos ahí, así que cuando llegaron cerca de las 8 o 9 de la noche, más o menos, nos reunieron y nos dijeron: miren, mañana hay que desembarcar y recuperar las Islas Malvinas. A ver, yo soy de la clase 62, tenía 19 años.
19 años.
19 años. Experiencia de nada. Aparte de nosotros, ¿qué experiencia de guerra y todo teníamos?
Ninguna.
Si no somos un país imperialista, expansionista, ni nada por el estilo. La historia nuestra, del ejército nuestro, fue más libertador que tener características de expansionista o imperialista. Pero bueno, recibimos eso y todos me preguntan, ¿qué sentiste? No sé, a ver, recuperar las Islas Malvinas, sí, sentí una emoción, ¿no? Era una mezcla de cosas, porque después, al otro día cuando partimos a la mañana temprano, en un avión, en un Fokker, me acuerdo, porque ya venía adelantado, ya con, sí, habían salido ya una semana antes un grupo por agua, ¿no?
Sí.
Desde Puerto Belgrano. Y bueno, y nosotros íbamos en caso de que ese grupo que desembarcaba, que primero que tenía, los primeros que tenían que desembarcar, Operación Rosario, si había resistencia teníamos que entrar en acción. O sea, yo no sé, tendría que tocar, a ver si aturdía
no
alguno.
No tenía ninguna orden específica hasta ese momento.
No, la orden mía era, yo corneta de orden. O sea, a ver, el corneta de orden es hoy en día es más simbólico, digamos,
sí.
Porque antes sí, por el tema de la comunicación y todo lo demás, vos hacías un toque, ensillar, sí. En apresto, estar listo y todo lo demás, y bueno, se hacían los toques y bueno, todos entendían y sabían lo que eso correspondía. Pero acá, bueno, lo que se conserva, que se mantiene todavía, es los toques para izamiento arriba de la bandera,
sí.
El minuto de silencio, y bueno, y el 2 de mayo, el 1 de mayo, perdón, cuando empezaron a bombardear los británicos la zona del aeropuerto donde estábamos nosotros, ahí tuve que tocar el toque a la carga, que como lo decía un corresponsal de guerra, si lo habrán escuchado ustedes por ahí, a Casanzao, que
sí.
En su primer libro decía el corneta, hizo su toque que se entremezclaban con el rugir de la bomba. Ahí es donde empezaba, que yo digo, ahí empezó el infierno, porque me agarró a mí adentro un galpón, yo no sé, el músico andaba, lo único que tenía a cargo era la trompeta.
Sí.
Porque cuando nosotros llegamos el 2 de abril, esperamos tuvimos que esperar un tiempo, sí, porque todavía no estaba el tema de la rendición del gobernador.
Sí.
Cuando se termina todo el tema ese. Nos dijeron, bueno, de acá nos vamos a dirigir hacia la zona del pueblo de Puerto Argentino. O sea que, si vos mirás el mapa, está más hacia el sur del aeropuerto, el Puerto Argentino, el pueblo. Así que nos fuimos caminando unos 9, 10 kilómetros hasta el pueblo y bueno.
¿Y cuándo fue el primer momento que tocaste la trompeta?
Cuando pisé el suelo
pisaste el suelo del Puerto Argentino y ahí, ¿qué tocaste?
Y ahí me pidieron mis compañeros que toque una Diana de Gloria.
Ajá.
Que esa es una expresión de alegría y
claro,
de júbilo.
Sí.
Bueno,
y a veces las Dianas de Gloria también hacen un popurrí de,
y
de
sí,
temas.
Sí, hay cosas. Ahí
¿no?
Sí,
te
sí,
piden.
Sí. O sea, eso, sí. Eso ya más cuando tenés la banda, tenés ya otros tipos de instrumentos y todo lo más. Yo
Omar,
me la tenía que arreglar ahí.
¿Podemos rememorar ese momento?
Sí.
Bueno, esta es la trompeta que Omar después pudo recuperar, porque ahora también nos tiene que contar eso.
La
¿cómo
historia.
Recuperó la trompeta? Bien. Porque en ese momento, en plena guerra, él pierde la trompeta después.
Exactamente, sí.
Sí,
ahora hago el toque y le
dale,
explico.
Dale, vamos a escuchar entonces lo que bueno, él...
Yo le expliqué a ustedes, ¿no? Como el tema del músico, ¿no?
Sí.
Con el labio,
sí.
El músculo, ¿no?
Sí, hay que... Hay que calentarlo.
Bien.
Esta era la Diana de Gloria.
Bueno, esa Diana que, digamos, aquí
el 2 de
la escuchaban abril. Tanto en el ejército como en este momento, bueno, uno le hace poner la piel de gallina,
sí.
¿No?
Sí. Y aparte...
Es algo muy simbólico, muy especial.
Sí, totalmente. El tema que los toques y el toque que es el más fuerte y profundamente emotivo es cuando tenés que tocar el minuto de silencio
sí.
Y ver tus compañeros dentro de una bolsa blanca, como me tocó ver, vivir... y ver hilitos de sangre que emanaban de ellas, y cada uno en su fosa, te digo que yo no sé cómo sacaba fuerza para poder tocar la trompeta, ¿no? Y con tan solo 19 años. Bueno, pero no solamente yo, todos los que fueron, ¿no?
Que
tanto
ahí.
Jóvenes como no tan jóvenes también, que dieron su vida por la patria, como le digo todo. Nosotros la patria tiene un gran significado. No es solamente Malvinas, la patria son ustedes.
Claro.
Entonces acá no vimos ningún color, ni color político, ni religioso, ni nada. Todos eran, pertenecían a otra patria. Todos los seres vivos, ¿sí? Eran parte de nuestra patria. Y ahí fue la lo que yo digo, la entrega, la negación de nuestros veteranos de guerra.
Omar, bueno, ¿te tocó eso? ¿Fue lo primero que tocaste? Que fue
lo primero. Y después,
¿y después?
Bueno, el 2 de abril nos mandaron a la zona del pueblo y uh-huh. mi función era a la mañana y al caer el sol, a la tardecita, tocar un toque que es el mismo, que se llama Marcha Regular, que era para el izamiento de la bandera y el arribo. Y después tenía que retirar la bandera del mástil. Y otra función que tenía que cumplir era proteger ese emblema nacional. Uh-huh. O sea que no era poca cosa.
A ver.
De ahí del pueblo, de Puerto Argentino, escuchaban la trompeta cada vez que subía nuestro emblema nacional y bajaba, ¿no?
Uh-huh. Omar, y contanos cómo fue cómo es la anécdota, ¿no? Vos perdés la trompeta y cómo la recuperás.
Adelante y después, sobre adelante todo esto, que no los sí. minutos de silencio y todos los toques que tenía que hacer. Y el después fue cuando finaliza el conflicto Malvinas y llega el momento de embarcarnos nosotros, mandarnos al continente. Y en este caso fuimos hacia Puerto Argentino en un buque que se llamaba Norland. Empieza la requisa de los británicos hacia los argentinos y bueno, y la orden que tenían ellos era que solamente subían con su vestimenta nada más. Ningún otro accesorio ni nada por el estilo. Uh-huh. Cuando llega mi turno, observa el británico escocés Tony Van, que debajo de mi brazo tenía este estuche negro, ¿no? Claro, y ellos lo primero que van a pensar sí, que era que yo vaya dentro de un arma, algo.
Una bomba.
Algo, claro, sí. Que podía ser letal para ellos. Entonces habla con el jefe del operativo y todo lo más, y voy a hacer un movimiento de cabeza, porque yo en inglés no entiendo nada, y bueno, viene, me arrebata el estuche, que esto después él me lo cuenta, ¿no? Abre y cuando él ve que es una trompeta, era un instrumento realmente que no nacía, no provocaba ningún daño.
Claro.
No corrían riesgos ellos. Así que bueno, él dice, le decía al jefe que quería devolverme la trompeta y el jefe dice que no, los argentinos tenían que subir con su ropa y nada más. Así que se quedó él con su trofeo de guerra. Mm. Y cuando él se va a Escocia, que ella dice que ahí le había entrado el remordimiento, el fantasma del remordimiento, se va a Escocia con su trompeta, contra su voluntad, ¿no? Porque él quería devolverla, y la deja en un museo privado. Quedó 15 años en un museo privado. Y fallece muere el dueño del museo y lo llaman a Tony Banks y le dicen, venía a retirar tu trompeta porque vamos a cerrar. Bueno, él va, retira la trompeta y le entregan los accesorios, que usted lo ve en lástima, la audiencia no puede ver, obviamente. Y acá ve esta libretita.
Sí.
Cuando le entregan todo, él abre el estuche y mirá vos los detalles, cómo él sabía bien todo lo que le había entregado al museo. Y faltaba la libretita. Y yo quiero la libreta. No, pero no sabemos. No, búsquenla. Ustedes me tienen que encontrar la libreta. Claro, lo que pasa que al abrir la libreta, ¿qué dice? Dice Omar Tavares, cabo primero músico, regimiento de
están todos tus datos.
De infantería 25, Sarmiento Chute, estaban los datos.
Uh-huh.
Y se conserva. Ahora a mí se me desprendieron algunas hojas pentagramadas, pero él me la trajo, pero
como estaba.
Fíjate que después tiene otra, hay otra hoja pentagramada que están los toques, que no son apaisadas como la libretita. Y sin embargo, ni siquiera eso me perdió. Que estas hojas están sucias o manchadas, así porque se me cayó en la tierra. Hacía como húmedo, viste, mucha humedad en la zona de ahí a la orilla del mar.
Suerte,
y entonces quedó
que
como el barro arcilloso, quedó impregnada en la.
Tuviste
la
suerte de que esta persona se la llevara a él, porque la podría haber dejado en cualquier lado.
Totalmente, aparte, como vos ves el video que él hace y todo, con todo esa salida que él hace desde Escocia hacia el encuentro con el argentino, él abre la. Muestra cuando abre la trompeta y la trata con tanta delicadeza y respeto que. Qué increíble. Bueno, entonces, volviendo al museo, 15 años, retira la trompeta al museo y va y la deja en su oficina. Tony Banks, y digo esto para que después me entiendan lo que. Tony Banks es un hombre, un empresario millonario. Entonces, toda la mañana Cuando iba se preguntaba, ¿estará vivo, estará muerto el dueño de trompeta? Y bueno, y decide un día de enero del 2010 ir a Malvinas. Y recorriendo, rindiéndole honores a los caídos argentinos y británicos. Y siempre se hacía la pregunta, ¿estará vivo, estará muerto el dueño de la trompeta? Hasta que, bueno, cuando regresa, después de haber visitado las tumbas y todo lo demás, a Escocia, decide contratar un periodista de la República de Irlanda, un periodista independiente, Sir Farrell. Así que, y le da la misión de encontrar al soldado argentino en su país, en uh-huh. Argentina, para poder concretar esto de devolverle esa trompeta, porque él decía que no iba a morir en paz, ese fantasma del remordimiento sí. no lo iba a dejar vivir. Y ojo que ellos también, él sufrió, se había dedicado al alcohol, se separó de la primera señora, esposa que tuvo, tuvo muchos conflictos, ¿sí? Problemas muy graves, y ellos también tuvieron muchos soldados que se suicidaron y todo lo demás. Así que bueno, él viene Sir Farrell, este periodista de la República de Irlanda, y 3 meses le llevó encontrarme. Y porque alguien por allá le dijo, y anda al ejército, porque ahí tienen los registros de las trompetas, ahí te podés sacar quién es el dueño. Así que bueno, 2 días antes de ir a cubrir las elecciones a Colombia, que habían elecciones presidenciales, legislativas y todo lo demás, bueno, me dice, vieron que yo le dije cuando que había ido a un acto del 2 de abril, ser un minuto, se canta el himno y todo, que no lo dijimos al aire.
Eso. Al aire no.
Entonces había un trompeta que tenía que tocar un minuto de silencio y no pudo hacer sonar la trompeta. Entonces yo le digo a la periodista que me había ido a buscar e invitar para ir por primera vez al acto, le digo qué lindo hubiese sido tener la trompeta en Malvinas para tocar. Y estar ahí y rendirle honor a nuestro caído, a nuestro veterano de guerra. Pero era una utopía porque la trompeta no estaba. Bueno, en abril 2010 y en mayo de ese 2010 estaba en el contestador de mi teléfono, en mi casa, la llamada de Sir Farrell, el periodista de la República de Irlanda, que me decía que había un británico, un soldado británico escocés que tenía la trompeta del soldado argentino y se la quería devolver. Bueno, me deja el número de teléfono, lo llamo, arreglamos, encontrarlo en un lugar que salió. Esto salió adentro, no. A ver, no estaba premeditado nada, solo, no sé, la mano de Dios, como quieran llamar. Fue al pie de la pirámide de Mayo, la histórica Plaza de Mayo que está uh-huh. frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Gobierno Nacional. Y bueno, y ahí charlamos, me llevó a fuimos a una confitería que está al lado, por ahí Andrea, vos que está en el tema, al lado del Cabildo, sí. una histórica confitería que no me acuerdo, ¿no? Vos podés creer que no me puedo acordar. Y bueno, y ahí, ¿no? Por ahí ustedes vieron en Buenos Aires. Y arreglamos para un encuentro. Él me dice, mira, Tony Vance quiere encontrarse con vos en privado, en tu casa. Porque él se vino con todas las pálidas que le tiraban allá, que eran, mirá que los argentinos te van a meter preso, te van a pegar, te van a hacer esto, te van a hacer aquello, pero él se vino igual, con una mochilita se vino igual. Una camarógrafa de BBC de Londres, una traductora mexicana, Sir Farrell y todo. Bueno, le digo yo, vamos a lo privado, pero privado significa para mí que estén mis seres queridos y mis amigos, que gracias a ellos yo me mantengo de pie. Digo, si lo hacemos, bueno, y aceptó totalmente. Así que...
¿Traductor de por medio? ¿Tenías traductor o...?
¿Cómo te cuentas? No, una traductora. Si no se entendía nada. Sí. No. Yo tenía una traductora que había contratado una profesora y también él trajo una traductora, que era una mexicana. Así que bueno, arreglamos para el 14 de junio, 2 y 5 de la tarde, llega a mi casa, lo atiende mi señora, después va hacia mi encuentro. Me entrega el estuche con la trompeta y todo, me da un abrazo, me dice, hermano, esto es tuyo, ahora sí voy a poder morir en paz. Claro. Como que se sacaba ese fantasma del remordimiento que tenía dentro. Me decía que lamentaba mucho que en ese momento estuvimos en vereda diferente, pero que la guerra no la hacemos nosotros, lo hacen los que están en el poder, ¿no? Y me dice, pero pará un segundito, dice, ¿no? Tengo algo más. Yo no sé, no me acuerdo, te lo juro por Dios, no me acuerdo de dónde la sacó, no sé, fue en magia, no sé. Hace así y dice, toma.
La libreta.
La libretita musical. Eso fue la frutilla de...
Qué momento.
Nada. Bueno. Te digo que fue muy emotivo y nos comprometimos a luchar por la paz, brindamos con agua y yo le digo, ¿qué mejor que el agua? Si vamos a ver lo bueno. ¿Y qué mejor para un país que se pueda desarrollar? La paz. Así que con eso cerraba la mente todo, ¿no? Lo uh-huh. que era ese encuentro. Después lo agasajamos, le agradecimos y todo lo demás.
Bueno, van a poder conversar y escuchar a Omar esta tarde, entonces. Mañana.
Lo vamos a tener en la Plaza Puerto Argentino. Sí. Y toda la gente que quiera ir a sacarse una foto con él, él va a contar la historia, la misma historia de aquí. Les agradezco a los medios que nos dieron la posibilidad de que él hacerle conocer que está acá en Zapala y que todos pueden conocer la historia. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, estamos en la Plaza Puerto Argentino con bandas locales, acordeonistas, guitarreros, ballet, bandas militares, y un homenaje importante, sorpresas que van a ver durante toda la tarde de mañana en la Plaza Puerto Argentino.
Y lo que son creyentes, más que nada, también van a ver que está en las causalidades que después le voy a contar, va a estar la mano de Dios y de la Virgen de Luján, de la cual soy devoto, uh-huh. Y fue la que nos protegió el Malvinas. Así bueno. Que de ya les agradezco de todo corazón, y a toda la audiencia, ¿sí? Por prestarnos estos minutos de atención.
Un placer, un honor.
Muchas gracias.
Andrea, Milton, Omar, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, éxitos en tu estadía aquí en
Bueno, la muchas gracias, Zapala. Muchas gracias.
Bueno, así nos estuvimos deleitando un poco con esta historia, linda historia, de Malvinas. Son las 10 de la mañana, 24 minutos, hacemos una breve pausa, ya tenemos más invitados.
En el viaje por el dial, encontramos siempre en el camino Nacional, la radio de todos.
Bueno, en realidad las semillas tienen varios cuidados, no es llegar y decir...